voy a invitar a que me acompañe y vamos a ir al Evangelio según San Mateo esta mañana, que Dios nos permite estar aquí. El Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 1. Quiero que me acompañen de pie, hermanos, si me pueden acompañar en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 de Mateo. Y voy a pedir que me puedan acompañar, hermanos, del versículo 18 al versículo 21. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 21. ¿Tienen todos, hermanos? Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios mío, en este día, esta mañana tan hermoso que nos has dado, Señor, te queremos exaltar a ti, te queremos dar, Dios mío, las gracias por el privilegio que nos das de reunirnos como iglesia, como tu pueblo, que has escogido desde antes de la eternidad, desde antes de que existiera este mundo. Gracias por ese plan perfecto que has diseñado, Dios mío, en salvarnos a nosotros a través de la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, que vino a este mundo a dar su vida en rescate por nosotros. Gracias, Señor, por ahora el gozo, la paz que nos has dado a nuestras vidas, el deseo de cantarte, de alabarte, de exaltarte, Señor, y de darte a ti todo el honor y gloria por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias por la esperanza que has dado a nuestras vidas, que hay algo mejor que nos espera después de este mundo, que vamos como peregrinos simplemente en este mundo, caminando rumbo al monte de Sion, cuando estaremos contigo por toda la eternidad. Esta mañana te pedimos ahora, Dios mío, que ponga nuestro enfoque en tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que nos enseñes tú lo que deseas para nosotros y que seas tú exaltado siempre. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el enero 26, el día en enero 26 del año 2009, una mujer por el nombre de Nadia Solemne, 2009, enero 26, dio a luz a 6 niños aquí en Estados Unidos. Dio a luz a 6 niños y 2 niñas. 8 en un mismo día. Y algunos se quejan por tener uno, ¿verdad? O 2. Tuvo 8 niños. Unos años atrás, una mujer de 26 años estaba en coma, joven, y dio a luz a 2 niños. Después de estar en coma un mes y medio, murió un poco tiempo después ella, pero sobrevivieron los 2 niños y dio a luz cuando estaba en coma. En 1888, Anna Bates dio a luz a un niño de 23 libras y 12 onzas. Ese es un bebé, o un bebote a lo mejor, como le quiera poner, ¿verdad? En el año 2012 nacieron 2 cuates, Amy y Katie, se llamaban Amy y Katie. Amy nació junio 1 del año 2012, pero su hermana Katie nació hasta agosto 27. Imagínense la mamá, estando en el hospital 87 días apartes, nacieron los cuates. Junio 1 y el otro hasta agosto 27. Les menciono eso simplemente para que miremos que ha visto unos nacimientos espectaculares, ¿verdad? Que nos asombramos un poco de estos nacimientos que llamamos especiales, diferentes a los demás. Pero en esta mañana aquí en el Evangelio según San Mateo queremos hablar del asombroso nacimiento de Jesucristo. Es el nacimiento más perfecto, más grande, el más hermoso, el más maravilloso de todos los nacimientos, el nacimiento asombroso de nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que es asombroso cuando miramos tres aspectos especiales del nacimiento de Cristo. Y primeramente, en el versículo 18, queremos hablar de quién nació, de quién fue que nació Jesucristo. Bueno, el versículo 18 nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así. Esta es la historia. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Enfocándonos aquí, ¿de quién nació Jesucristo? De María. Es el versículo 18, estaba desposada María, su madre, con José. Nació de María, y el esposo de María era José, pero el enfoque aquí es María. Nace de María. Ella tuvo este honor, este privilegio tan grande, privilegio más grande, se puede decir, de una mujer, de ser el instrumento escogido por Dios, por el cual vino a nacer Jesucristo. Y estaba ella, dice el versículo 18, que estaba desposada con José. Es decir, que estaba comprometida con José. Estaba ya apartada, estaba garantizada para ser la esposa de José. En aquel tiempo se practicaban estas costumbres donde hacían la promesa entre los padres de la mujer y el hombre con el cual se iba a casar. Y típicamente duraban o 6 meses o 1 año, a veces un poco más, pero generalmente eran 6 meses, 1 año, antes de que se casaran formalmente, oficialmente. Pero ya se consideraban en aquel tiempo legalmente como que ya estaban casados, aunque realmente no estaban. Y se les llamaba así, que estaba desposada María con su madre José. Y a propósito, en aquel tiempo aprendemos muy fácilmente, creo, en la historia, que se acostumbraban las mujeres desposarse así como María estaba desposada a los 12 años, 13 años de edad. Por eso se cree que María aquí era muy joven, ya estaban al final del tiempo, pero era muy joven aún. Y José, en realidad no sabemos mucho de él. En caso que se pregunte usted, no hay mucha información en la palabra de José, la vida de José. La tradición nos dice que murió él a una edad muy temprana de Jesucristo, desaparece de la escena. Simplemente no las encontrábamos ahí. Pero por todas las indicaciones, María aquí está desposada con José, una mujer que amaba a Dios, una mujer era piadosa y recta. Pero eso no es lo que hace asombroso el nacimiento de Cristo. Lo que lo hace asombroso es que dice el versículo 18, que cuando estaba desposada María con su madre, desposada María, su madre con José, dice ahí el 18, que era antes que se juntasen con José. Estaba comprometida María con José, como digo, estaba prometida, garantizada, pero todavía no se habían juntado los dos. Es decir, lo que conocemos nosotros, que María era una virgen en ese tiempo. Eso es lo que hace asombroso este nacimiento. Lo que hace asombroso el nacimiento de Jesucristo es que viene a nacer de una mujer que es una virgen. Billones y billones de niños, billones y billones de bebés en toda la historia de este mundo han venido a este mundo, han nacido, ricos y pobres, reyes, los grandes, los pequeños, etcétera. Pero todos siempre han sido el producto de un hombre y una mujer. Es simplemente cómo funcionan las cosas. Excepto en este único instante. Jesucristo es el único que viene a nacer en donde viene a nacer de una mujer que es una virgen. Ahora, en la historia, interesantemente, había unos impostores, había unas historias, ha visto historias en la historia del mundo, donde otra gente decía que habían nacido también de una virgen. Por ejemplo, se le decía eso de la concepción de Buda. Todos han escuchado de el hombre panzoncito, ¿verdad? Le llamamos Buda. Según dijo la madre de él, que ella vio un elefante blanco enorme que entró en su estómago. Y es como nació Buda. Es la historia ridícula, pero es la historia. Se decía de Alejandro el Grande, como le llamaban unos años antes del nacimiento de Cristo, que en la mitología griega el dios Zeus, como todos lo conocían, usó una serpiente del jardín para embarazar a la madre de Alejandro el Grande. Tonterías, por supuesto. La gente sabe que eso es imposible. Pero eso es lo que hace asombroso el nacimiento de Cristo, de que es literalmente, es increíble, que nació Jesucristo de una virgen, nunca antes visto. Es, humanamente hablando, eso es imposible, siempre se requiere un hombre y una mujer. Ese es el problema con los homosexuales de este tiempo y las lesbianas de este tiempo, que dicen que quieren tener una familia, que se quieren casar con todos los derechos de un matrimonio, y quieren ser una familia unida, y desean tener hijos, pero no pueden. Ahora, con la tecnología de estos tiempos lo hacen, pero aún así, usando la tecnología de ese tiempo, necesitan las lesbianas ayuda del hombre, y los homosexuales ayuda de una mujer, porque es como funcionan las cosas. Y por más que quieran formar un hogar, una familia, no lo pueden hacer. Necesitan siempre un hombre y una mujer. Eso es lo asombroso. Jesucristo es el único en toda la historia. Por eso es realmente increíble. Es el enfoque de la palabra de Dios, la importancia que le da el Evangelio. Aquí Mateo, que nace de María antes de que se junte con José. Y más adelante, ahí 18, dice que fue concebido del Espíritu Santo, a lo cual hablaremos en un momento. Versículo 20, al final igual, el ángel aparece a José y le dice, lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, no es de José. Versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, la profecía de Isaías capítulo 7. Ese es el enfoque de la Biblia. Jesucristo nace de una virgen. Nadie nunca ha nacido así, y nadie nunca volverá a nacer así. Él es único, es lo que hace asombroso esta historia. Si pueden conmigo rápidamente, hermanos, al Evangelio según San Lucas, ahí la historia que encontramos paralela aquí a Mateo. Lucas capítulo 1, si pueden buscar conmigo rápidamente, del versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, aquí dice lo mismo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? El 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esto es lo que viene y le dice al versículo 34, rápidamente más adelante, dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, soy una virgen, lo que está diciendo. Yo no conozco a un hombre. Aún ella está sorprendida. Es la reacción normal. Porque esto es asombroso. Que viene a nacer una persona, de una virgen, sin la ayuda de un hombre. Es por eso que aún José, si no han perdido Mateo 1, el versículo 19, dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aún era sorprendente para José. Y dijo, mejor me voy a hacer a un lado. Y como él era justo, dice, lo voy a hacer secretamente. José bien conocía la ley de Dios en Deuteronomio 22, que nos dice que si un hombre se iba a casar con una mujer y descubría que no era una virgen, tenía derecho de sacarla en público, avergonzarla delante de todos y aún apedrar a esa mujer, lo que decía la ley, en lo que dice la ley de Deuteronomio. Pero dice que José era justo y no quería infamar, no quería causar ese gran mal, esa vergüenza. y dijo, mejor la voy a dejar secretamente. Se requirió la intervención de un ángel en el versículo 20. Cuando él pensaba en esto, dijo, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. Se requirió un ángel que viniera con José para convencerlo que no dejara a María, porque eso era tan increíble. Esto era tan sorprendente, el pensar de que alguien podía llegar a nacer sin la ayuda de un hombre. Es tan difícil, hermanos, que en los años pasados se ha hecho más y más popular la idea de simplemente negar completamente la concepción virginal ahí, el nacimiento virginal de Jesucristo, donde muchos en el presente, los que se llaman según teólogos liberales, simplemente niegan que esto es posible, porque lo miran como increíble, una imposibilidad, y prefieren decir si simplemente no existe. Simplemente fue una invención o una mala interpretación de Mateo, del profeta Isaías. Lo entendió mal lo que decía. Tal vez ustedes han escuchado de un hombre que se llama Robert Schuller, que estuvo como pastor mucho tiempo en la Catedral de Cristal aquí en California. Él dijo esto, no puedo en público negar la concepción virginal, pero tampoco lo puedo predicar. No lo puedo negar, dice, pero tampoco lo puedo predicar. Cecil Sherman, si no has escuchado de él, es un pastor en la Convención Bautista del Sur. Él dijo que un maestro puede ser guiado por las Escrituras a negar el nacimiento virginal y no debe ser despedido si llega a esa conclusión. O sea, aparentemente él creyó que simplemente no es tan importante. El obispo Joseph, un metodista, Sanger, le llama un mito el nacimiento virginal. Y también un teólogo católico, para meterlo también ahí, ¿verdad? Juan Dominico dice que es una teología inventada. Mucha gente lo está negando porque simplemente no lo puede aceptar. Es tan difícil de creer, es tan asombroso de que podía venir a nacer un hombre como Jesucristo sin la ayuda de un hombre y una mujer en este mundo, que simplemente prefieren negarlo. Ahora, hermanos, es importante, hablando cuando hablamos de María, la Virgen María que dio a luz a Jesucristo, enfatizar y siempre recordar que no siempre fue una virgen. Versículo 18, si no han perdido conmigo, en Mateo dice que María estaba desposada con José, la madre. Dice el 18, antes que se juntasen, se halló que había concebido. O sea, esto sucedió antes de que se juntasen con José, pero sí se juntaron. Después sí se casaron, se juntaron, vivían juntos, pero esto sucedió antes de que sucediera eso. Eso fue antes. Más adelante, ahí, capítulo 1, en el versículo 25, más adelante, dice, pero no la conoció, hablando de José, a su esposa, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De nuevo, no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, el primero de sus hijos, Jesucristo, pero después sí la conoció, y ahí el término hablando de que la conoció íntimamente, como se usa en la Escritura siempre. Referencias como 1 Samuel 1:19, 1 Reyes 1:4 y varias otras veces. Más adelante en Mateo, hermanos, si me acompañan al capítulo 12, vemos de nuevo que no siempre permaneció una virgen María. Después sí se juntó con su esposo, después sí tuvo otros hijos, más no solo el primogénito. Mateo 12:46. Hablando de Jesucristo, dice que mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, aquí la madre de Jesucristo, he aquí su madre y sus hermanos, estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Está la madre de Jesucristo y los hermanos de Jesucristo, tuvo más hermanos. Más específicamente, más adelante, el capítulo que sigue, Mateo capítulo 13, versículo 54, Dice que Jesucristo, venido a la tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? No comprenden a Cristo. Y el 55 dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En pocas palabras, la gente ve a Cristo y dice: ¿cómo es que sea este hombre tan espectacular? ¿De dónde agarra tanta sabiduría, tanto poder? Conocemos a su madre, conocemos al padre, a José, conocemos a sus hermanos, ahí lo dice por nombre, y conocemos a sus hermanas. ¿Qué no él es simplemente como nosotros? Es lo que pensaba la gente. Obviamente no es como nosotros, pero tenía más hermanos. Cristo tenía hermanas. María no siempre fue una virgen. Y lo menciono, hermano, porque es importante. En la sociedad, en la cultura, en el mundo en donde vivimos, no podemos simplemente ignorar el problema tan común de la Iglesia Católica Romana y su perversa doctrina de María. Ya no es teología, le llaman mariología, el estudio de María, la persona de ella. El Papa Pío dijo que ella está sentada a la mano derecha de la majestad. Yo creí que estaba Cristo. Papa Leo el 13 dijo que ningún hombre va a Cristo sino por su madre. Interesante. Han exaltado a María al nivel de Cristo, si es que no más allá. El catecismo oficial de la Iglesia Católica, en el número 726, dice que María se ha convertido en la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. Esa es la posición que le han dado a María. Ellos, en número 966, dice que la Virgen Inmaculada, hablando de María, es preservada y libre de toda mancha de pecado original. Y ella la puso el Señor como reina del universo. Entienden lo que dicen, hermanos. Es que están diciendo que ella nació sin pecado original. Que todos nosotros hemos nacido con pecado original. El único que no ha nacido es Cristo. Pero según ellos dicen que ella también. Obviamente no encuentran ni un versículo en la Biblia, simplemente lo que enseñan. En el número 969 dicen que en efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión de salvar. María aparentemente era su misión, y no la abandonó, dice, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Es lo que hace María por nosotros. Ella es la Santísima Virgen. Es invocada en la Iglesia por los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediador. Ahora, es lo que dicen de María. Número 972 dice que no se puede concluir mejor, que debemos devolver la mirada nuestra y ponerla en María. ¿No dice la Biblia eso acerca de Cristo? Pon los ojos en Cristo. Número 974 dice: la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria en el cielo y participa ahí en la gloria de la resurrección. Es decir, nosotros nos morimos, hermanos, nuestro cuerpo se queda aquí, el alma se va al cielo, el único que asciende con su cuerpo nuevo, la resurrección, es Cristo, pero la han puesto en el mismo nivel que Cristo. Es mediadora como Cristo, resucita como Cristo, asciende en cuerpo y alma como Cristo, nos salva como Cristo, está al lado del Padre como Cristo. La han puesto en el mismo nivel de Jesucristo. En el número 2677, ahí del mismo catecismo, dice: la Santa María, Madre de Dios, le dicen: ruega por nosotros. Confiándonos a su oración, nosotros nos abandonamos con ella a la voluntad de Dios. Estamos confiando en la oración de María, aparentemente. Dice ahí mismo que ella es la madre de la misericordia. 26:79 le dice que ella es la figura de la iglesia, que ella fue hecha madre de todos los vivientes y que podemos orar con ella y a ella. La oración de la iglesia, dicen, es sostenida por la oración de María. La oración de la iglesia, dicen, que es sostenida por la oración de la iglesia. Esta es la enseñanza, hermanos, de la persona de María, la Mariología, como le llaman. ¿De quién es ella? ¿La han llevado al mismo nivel, si es que no más allá del nivel de quién es Jesucristo? Ese no es el nivel que le lleva la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. No es justo ni siquiera uno, ni ella. Que todos necesitamos un Salvador, incluyendo ella. Creemos que amaba al Señor, creemos que está en el cielo, obviamente está ahí. Pero no puede tomar el lugar de Cristo. Jesucristo es el único. Es el enfoque del libro de Mateo, el primer capítulo aquí, diciéndonos que no hay otro como Cristo. No hay otro que tenga esta genealogía espectacular que tiene Él, que le da justamente el título de Rey, de Cristo, del Mesías. Y eres el único que ha nacido de una virgen, el único que ha nacido sin pecado original, el único que es santo y sin mancha, el único que puede salvarnos. El enfoque claramente es Jesucristo, pero tristemente hay muchos que han elevado a otros o a otras al mismo nivel. Ahora, más adelante, hermanos, o regresando más bien al versículo 18, es importante ver no solamente de quién nació Cristo, también en el versículo 18 cómo nació, cómo es que nació. Si no nace de María y José, la unión del hombre y la mujer, dice el versículo 18 que al final, que antes de que se juntasen, este es el enfoque, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Fue por obra del Espíritu Santo. Versículo 20, cuando el ángel se le aparece a José, lo mismo le dice al final, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, hermanos, que esto no es obra del hombre, no vino por voluntad del hombre, por el esfuerzo del hombre, esto viene directamente de Dios, esto viene por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a usar a María y a traernos a Jesucristo en su forma humana a este mundo, pero no es como otro niño normal. Por eso es asombroso, porque como no nace de el hombre, tampoco es contaminado por el pecado del hombre. Porque nace del Espíritu Santo, también es santo. Si pueden regresar conmigo, hermanos, una vez más a Lucas, tenemos que regresar ahí de nuevo a esta historia, como nos los presenta aquí el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1 de nuevo. Y conocemos estos versículos, creo, pero lo vamos a ver, el versículo 34. Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, como lo acabamos de leer, ¿cómo será esto? No conozco un hombre, varón. Respondiendo el ángel le dijo, el 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa es la importancia aquí, hermanos. Es que viene el ángel y le dice, es el Espíritu Santo que va a venir sobre ti. Por tanto, el que va a nacer de ti, dice, es un ser santo. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Porque no fue por obra del hombre, no es contaminado por el pecado del hombre, porque viene por el Espíritu Santo, dice, este también será un santo ser. La realidad es, hermanos, de que todos nosotros venimos de Adán, lo que la Biblia llama el primer Adán, Adán, y Cristo el segundo Adán. Eso quiere decir, hermanos, que todos nosotros participamos del mismo pecado de Adán, que Adán desde Génesis 3, cuando cayó en pecado, él y Eva, desde entonces toda su descendencia ha nacido en pecado. Eso nos incluye a nosotros, eso nos incluye a usted, incluye a mí. Esa es la razón por la cual tenemos la tendencia en nosotros, la disposición hacia el mal. Es la razón por la cual es más fácil hacer el mal que hacer el bien, por lo cual es más fácil el pecado que lo justo y lo santo, porque todos venimos de Adán. Todos en nosotros hay esa naturaleza pecaminosa en donde es muy fácil hacer el mal. Pero no fue así con Cristo. Él es el único, el segundo Adán, que nació sin pecado original, que vivió toda su vida sin pecado, que va a la muerte sin pecado como el cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el único, y es por eso que puede salvarnos. Si van conmigo ahora al libro de Romanos, hermanos, para repasar esto que es tan importante, en el capítulo 5 de Romanos, desde el versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice ahí la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, todo el pecado entró a este mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí estamos nosotros. Más adelante, versículo 19, ahí igual en Romanos 5, bueno, el 18 más bien, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ahora hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todo empieza con un hombre, Adán, lo echa a perder, y aquí estamos nosotros. Y antes de que vaya pensando en simplemente ponerle la culpa a Adán, déjeme decirle que usted y yo no somos mejor que él. Él se puede decir que fue el mejor de los hombres, el mejor que nosotros, pero aún pecó él. Si usted hubiera sido en la misma posición, hubiera hecho lo mismo. No es una manera de echar la culpa, que es la culpa de él, y como que somos víctimas nosotros. Él era el mejor representativo de la raza humana, y aún el mejor fracasó. Ya ahora ahí estamos nosotros, todos ahora estamos igual. El único que no ha fracasado es Jesucristo. Por eso esa es la importancia de Cristo, que viene a este mundo y que nace de una virgen por la obra del Espíritu Santo, para que Él no sea contaminado del pecado, para que Él sea el cordero sin manchas y contaminación, y para que pueda después vivir una vida recta y perfecta, una vida completa. Esa vida que nosotros todos fracasamos en vivir, todos nosotros, para que ahora pueda ser el Salvador de nosotros. De otra manera no podríamos tener un Salvador. Esa es la razón por la cual usted no puede dar su vida por otro, en el sentido que le puede salvar de los pecados de otros. Usted no puede ir a la cruz hoy y morir ahí por el pecado de otra persona, porque usted y yo estamos en la misma condición. Necesitamos a alguien que nos salve a nosotros. Usted no puede salvarme a mí, no puede salvar a nadie, yo no lo puedo salvar a usted, no puedo salvar yo a nadie. Yo necesito un Salvador, todos necesitamos un Salvador, alguien que fuera santo y sin mancha. El único que fue es Cristo. Tal vez lo podemos entender un poco mejor en el libro de Hebreos, si pueden ir ahora conmigo al libro de Hebreos capítulo 2. En el libro de Hebreos capítulo 2, este versículo importante, versículo 14, dice así que, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por mismo, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, nomás enfoque la primera parte. Participaron de carne y sangre, es un hombre, es humano. Dice, él también participó de lo mismo. Cristo también participa de carne y sangre, es decir, se hace un hombre, se hace humano. Porque para salvar la raza humana necesitábamos un hombre. Y esa es la razón por la cual viene Cristo a tomar la forma de un hombre, se encarna, para que pueda salvar a la raza humana. Por eso participa de carne y sangre. Ahora, más adelante, el versículo 17 dice: por lo cual debía ser él en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es un hombre, tentado como hombres, y puede socorrer también a los hombres, a la raza humana. El capítulo, más dos capítulos adelante, Hebreos 4, Versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. No, versículo 14, porque por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado, igual. Es un hombre, fue tentado, pero nunca pecó él. Esa es la importancia de que necesitábamos un Salvador, un sumo sacerdote, que fuera hombre, que fuera tentado como nosotros, pero que fuera sin pecado, y él fue el único. Algunos han dicho a veces, bueno, fue más fácil para Jesucristo, fue fácil para él porque no solamente era un hombre, sino que también era Dios, también era el Hijo de Dios, porque nació de una virgen, no era contaminado del pecado, sin el pecado original, por tanto era más fácil para él. Y la respuesta es sí, era más fácil para él. Pero eso es algo bueno. Eso es algo bueno. Necesitábamos a alguien que fuera más fácil vencer el pecado. Cristo fue tentado, hermanos, pero es importante notar que Él no podía pecar. Fue tentado exteriormente, pero no tentado interiormente. Lo puede comprender en su estado humano porque ve el pecado, ve la atracción del pecado y ve la atracción del hombre al pecado. Pero en su ser, no es como que Cristo, cuando dice la palabra de Dios que fue tentado, no es como que Cristo estaba ahí como nosotros, con el deseo de pecar, que Cristo, él tenía el deseo de pecar, que él quería pecar, pero simplemente tuvo las fuerzas para resistir no pecar, pero realmente sí quería pecar. No es así. Porque aún el deseo de pecar es pecado, es pecado. Aún si alguien siendo tentado interiormente con el deseo de pecar, ya es pecado. Pero no fue así en el caso con Jesucristo, y eso es algo bueno. Es por ejemplo, hermanos, si se puede imaginar que todos nosotros estamos en el mar, sin barco, el barco nos abandona y nos avienta todos en el mar, y ninguno sabe nadar, o aunque supiera nadar, se va a ahogar tarde o temprano, si somos abandonados en el mar. Estamos ahí en el mar todos, a punto de ahogarnos. Probablemente uno se ahoga antes que otro, porque hay pecadores más pecadores que otros, y unos sobreviven un poco más, pero tarde o temprano todos nos vamos a ahogar. Y de repente viene alguien en un barco, un hombre viene en un barco para rescatarnos. No nos vamos a quejar y decir, bueno, es más fácil para él porque está en un barco. Eso es lo bueno, porque necesitamos a alguien que no esté en nuestra misma condición. Necesitamos a alguien que sea diferente a nosotros, a alguien que no se esté simplemente ahogando como nos estamos ahogando nosotros. Es más, si no han perdido ahí todavía Hebreos, unos capítulos más adelante, el 7, capítulo 7 es lo que nos dice en el versículo 26. Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice el 26, santo, bueno, de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Este tipo de persona nos conviene, nos convenía, que era santo, inocente, sin mancha, sin pecado, y él no tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como otros, como los sacerdotes de aquel tiempo. Él no. Él era santo completamente, siempre fue santo, y es por eso que nos pudo salvar a pecadores. Ahora, si regresan conmigo a Mateo 1, hermanos, no es simplemente de quién nació, de quién nace Jesucristo, o cómo nació, pero y lo más importante probablemente es quién es el que nació. Lo que hace asombroso este nacimiento tan especial, no solamente de quién nació, una virgen, eso es increíble, que fue del Espíritu Santo, que nació santo, pero es quién era la persona que estaba naciendo. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el Salvador, hermanos. Esta persona que estaba naciendo en aquel tiempo, aquí en Mateo, en realidad 2:1, cuando viene a nacer, este era el Salvador que desesperadamente todos necesitábamos. Ese es el Salvador, hermanos, que usted y yo desesperadamente necesitábamos, un Salvador que viniera a salvarnos, dice el 21, de nuestros pecados. Por eso su nombre es Jesús, dice, porque el nombre Jesús simplemente significa Salvador. Y el ángel le dice, le llamará su nombre Salvador o Jesús, porque es lo que va a hacer, Él va a salvar a su pueblo. Los nombres en la Biblia son importantes. No es como en nuestros tiempos ahora, la cultura nuestra, ¿verdad?, en donde tristemente se puede decir el nombrar a un niño es muy superficial, lo nombran por cualquier tontería a veces, ¿verdad?, que se les ocurre nombrar a sus hijos por cualquier razón que les guste el nombre. En la Biblia era muy muy importante. El significado del nombre es muy importante. Es por eso que ustedes recuerdan que Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, le cambia el nombre a Jacob, a Israel, y muchos más, porque el nombre era importante. El nombre nos decía algo acerca de la persona, le daba un significado a un Saulo. Recuerdan a Saulo cuando se convierte en Pablo. El nombre nos decía algo de la persona, era muy importante el nombre que tiene una persona. Aquí el nombre nos dice algo acerca de Cristo. Se llama Jesús por una razón, no simplemente le pusieron Jesús porque se escuchaba bonito el nombre. Se pone Jesús porque el nombre de Jesús significa Salvador, y Él es el Salvador. En el libro de Isaías, recuerda 9:6, cuando nos dice que a mano de Cristo, que llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, dice Padre eterno, príncipe de paz. Todos esos nombres son títulos que nos dicen algo acerca de Jesucristo, que Él es admirable, Él es el consejero, Él es un Dios fuerte, Él es el Padre de la eternidad, es lo que significa ahí. No es que Él es el Padre, es como Satanás es el Padre de la mentira, Él es el Padre de lo eterno, Él es dueño sobre la eternidad, y Él es el príncipe de paz. Todos estos nombres nos dicen algo acerca de quién es Jesucristo. Y este nombre, tal vez el más precioso que usamos, es que Él realmente nos salva, hermanos. No solamente nos deja la oportunidad de salvarnos a nosotros mismos, dice, no, le llamará su nombre Jesús, porque Él va realmente, efectivamente, Él va a salvar a su pueblo. No va a fracasar. Realmente es un Salvador que salva. No es como algunas personas que simplemente pueden tener el título. Él es un padre, pero realmente no es un padre, realmente no toma sus responsabilidades como padre. Son gobernantes que realmente no gobiernan, pastores que a veces no pastorean, etcétera, nomás tienen títulos, pero realmente no lo hacen. En este caso no es así. Él es el Salvador que realmente salva. Realmente viene a salvar a su pueblo. Él no vino, hermanos, y Él no viene, y Él no espera, Él no esperó que usted lo buscara a Él. Él no vino y esperó que yo lo buscara a Él, porque nunca hubiera sucedido eso. Él viene y nos busca a nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no viene y espera que yo me justifique a mí mismo, que haga suficientes buenas obras para ser santo, para merecer el cielo. No, Él lo hace. Él vive la vida perfecta que yo fracaso en vivir. Él vive santamente y perfectamente. Él no me deja a mí que yo vaya y pague el precio de mi pecado, el precio de la maldad que merezco pagar yo y que merece pagar usted. Él no nos deja que lo hagamos nosotros. Él mismo lo hace. Él va a la cruz y da su vida por nosotros. Es decir, que realmente es un Salvador. Realmente nos salva, no simplemente tiene el título, no simplemente lo deja a nuestras fuerzas humanas. Él nos salva El que comienza la buena obra la perfecciona. Todo es obra del Salvador, hace la obra completa. Y continuamos leyendo en el versículo 22. Dice que todo aconteció de nuevo para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Y el 23, he aquí una virgen, aquí hay un nombre más importante. Dice que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Otro de los nombres de él es Jesús, porque es Salvador. Cristo es el Mesías. Aquí nos da otro nombre más, Emmanuel. El nombre Emmanuel, y nos dice aquí el significado, que significa Dios con nosotros. Porque no solamente es Salvador, también es Dios. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios en carne, que viene a este mundo a tomar forma de un hombre. Esto es lo que llamamos el misterio de la encarnación, que Dios viene, Dios el Eterno viene a este mundo. ¿Puede acaso haber un nacimiento más asombroso que este? Obviamente que no. Todos esos otros nacimientos, por tan maravillosos que puedan ser en sus mismos acontecimientos, no son comparables al nacimiento de Cristo. Aquí estamos hablando de una persona que es Dios. No simplemente un niño más, no simplemente un hombre, no simplemente un bebé más, no es alguien común y corriente. Estamos hablando de que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido, el Santo, que viene a entrar a este mundo, viene a tomar la forma nuestra, la forma de un hombre. Definitivamente es el nacimiento más asombroso, porque no hay nadie como Él. No hay nadie más asombroso que Él. Su nacimiento es asombroso, su vida es asombrosa, su muerte también, su resurrección, sus palabras, el mensaje, su amor, su compasión, todo de Cristo es maravilloso. No hay nadie como Él. Y es lo que empieza aquí el Evangelio de Mateo dándonos a entender, que todo de Cristo es diferente. Estamos entrando a la presencia de alguien que no es común y corriente, no es como nosotros, es mucho mejor que nosotros. Está en un nivel completamente diferente, es más grande que nosotros. En conclusión, hermanos, simplemente me acompañan a Mateo 28, a cómo termina el Evangelio San Mateo. Y recordamos estos versículos al final de Mateo 28, donde Jesucristo dice en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Evangelio de Mateo empieza dándonos la genealogía, no solo de judíos, como recuerdan, sino de gentiles, dándonos a entender desde el principio que Cristo vino no solamente por Israel, sino por gentiles, no solo por judíos, por gentiles. Y aquí está al final de Mateo diciendo ir a ser discípulos a todos, todo el mundo, judíos y gentiles. Y también Mateo empieza diciéndonos que Dios vino a habitar con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora termina Mateo diciéndonos en el versículo 20 que ese mismo Dios, Jesucristo, que vino a habitar con nosotros, estará con nosotros para siempre. Este maravilloso Jesucristo, su maravilloso nacimiento, vida y muerte, y todo lo que Él es y representa, y todo lo que hizo, este mismo Jesucristo, dice, Él estará con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Eso es lo más asombroso, de que este asombroso Dios, asombrosa persona, estará con nosotros para siempre. Alguien le preguntó una vez a un cristiano, un escéptico, a alguien que no cree que puede ser real el nacimiento virginal, y le preguntó a una persona, pues, ¿a poco si yo viniera a ti y yo vengo y te digo que yo nací de una virgen, ¿me creerías a mí? Obviamente no, ¿verdad? ¿A poco me creerías a mí? Y el hombre dice que no. Pero si tú si tu vida fuera asombrosa, si tus palabras fueran asombrosas, si tu muerte fuera asombrosa, si tu resurrección fuera asombrosa como la de Cristo, entonces sí lo podía creer. Esa es la historia de Cristo, que todo podemos creer, todo es asombroso. El nacimiento virginal no es más difícil de creer que todo lo demás que hizo Cristo, y no es difícil de creer porque era Dios, y para Dios no hay nada imposible. Vino a salvarnos y nos salvó porque no hay nada imposible para Dios. Así que damos gracias. Padre Santo, en esta mañana te queremos, Señor, exaltar una vez más, Señor, por ser tú nuestro Dios, por ser bueno, misericordioso, porque eres lento para la ira, eres grande en misericordia. Gracias, Dios mío, porque un día enviaste a tu propio Hijo Jesucristo, tu Hijo unigénito, para que, Dios mío, viniera Él a este mundo a nacer de una virgen, para que no fuera contaminado del pecado, para que viviera una vida completamente santa, pura, sin mancha, sin contaminación alguna, para que pudiera ser el Salvador nuestro, para que pudiera ir a la cruz y dar su vida en rescate por la nuestra. Gracias, Señor, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, esa es la raíz de nuestro gozo, nuestra paz, de todo lo que somos. Todo depende de Jesucristo. Gracias también porque creemos que un día viene pronto por su iglesia, porque esa es nuestra esperanza, lo que esperamos, que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Que esas hermosas verdades nos puedan llenar de gozo, de alegría, y que, Señor, estemos dispuestos a proclamar este mensaje del Evangelio de Cristo por todo el mundo, a todas las naciones, para la gloria de tu nombre. Porque eres Dios, te exaltamos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.